Maravilloso y eterno Padre, te agradecemos, Señor, por darnos la bendición del sábado, porque nos olvidamos de los afanes, de los quehaceres, de las preocupaciones de esta vida y dedicamos nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestros más caros intereses a ti. Al estudiar tu palabra, danos el privilegio de comprender tu mensaje. Y permita a Dios que ella nos dé paz en nuestro corazón. Enséñanos a confiar en ti en medio de un mundo de turbulencias. Y que podamos ir a casa esta noche con la seguridad de que si tú cuidas de las aves, también cuidarás de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mateo, el capítulo 6, versículo 25 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 34, es un clásico, ¿sabes? Que de las porciones bíblicas en el mundo cristiano, esta es una de las más conocidas, de las más leídas, inspiradoras, motivadoras, este texto que vamos a leer esta noche. Pero quizás podamos aprender algunas cositas hoy. Yo quiero leer del versículo 25 en adelante. Dice el Señor, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por más que se preocupe, podrá añadir un codo a su estatura? ¿Y por el vestido, por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellas. Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy es, y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombre de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, dice el Señor, porque el día de mañana traerá consigo, ¿qué cosa, hermanos? Su propio mal. El auditorio a quien el Señor le dirigió estas palabras, recuerden que el Señor estaba predicando el gran sermón del monte. El sermón de la montaña es considerado como el sermón inaugural de Jesús. Porque en el sermón de la montaña, el Rey, en presencia de sus 12 discípulos, dio su discurso inaugural de su reino que vino a instaurar en la tierra. Por lo tanto, el sermón del monte contiene dos grandes cosas. En primer lugar, el Señor dio consejos secretos para ser felices. Recuerden que Él comenzó hablando bienaventurados, dichosos, felices, los pobres en espíritu. Bienaventurados, dichosos, felices, los de limpio corazón. Así que el Señor en el Sermón de la Montaña da secretos para ser ¿qué cosa? Felices. ¿Está bien? El otro punto importante del Sermón del Monte es que el Señor da principios de cómo vivir la vida cristiana. ¿Qué da el Señor allí? Principio de cómo vivir, ¿qué cosa? La vida cristiana. Y uno de los principios importantes que el Señor dijo al final de su sermón, y no lo dijo al final porque no era importante, sino que a veces cuando algo es importante se deja ¿para qué? Para el final. Y el Señor vio necesario hablar de este tópico porque el Señor sabía que en el auditorio había personas que andaban preocupadas, estresadas, llenas de ansiedad, de preocupación, de estrés, acumulando riquezas para sí. Y la religión y la vida espiritual la habían dejado a un lado. ¿Saben que cuando el Señor vino a la tierra, hermanos, dice la sierva del Señor, que había un... en la tierra estaba envuelta en tinieblas y la vida espiritual estaba casi extinguida de la tierra? Por eso la gente estaba preocupada en todas las cosas menos en la vida espiritual. Y el Señor en el sermón de la montaña menciona: no te afanes, no te preocupes por vuestra vida, diciendo qué vas a comer, qué vas a beber, qué vas a vestir. Saben que los estudios dicen que la enfermedad del siglo XXI, que incluso la mayor tasa de mortalidad en las personas es causa del estrés, la ansiedad, la preocupación. De manera que si era un problema en los días del Señor Jesús, ese problema no se ha empequeñecido, ese problema se ha agrandado. De tal manera que los expertos lo llaman como la enfermedad del siglo XXI. ¿Cómo no estresarse? Si hay que pagar arriendo, si hay que buscar comida, si hay que trabajar a las 3 de la mañana, levantarse todos los días. Y ya, y si usted falta un día al trabajo porque el jefe enseguida le pone un... hijos en la universidad, deudas que cumplir, pecados que uno carga sobre sí. Que la guerra, que la violencia, que la maldad cuando usted sale a la calle. ¿Cómo vivir en un mundo lleno de estrés y de ansiedad? El Señor en este texto da 3 grandes consejos para que podamos vencer el estrés y la ansiedad. ¿Creen ustedes que se puede vencer el estrés y la ansiedad hoy día? Claro que sí. Así que el Señor allí da 3 consejos, 3 grandes consejos de cómo vencer el estrés. Y saben que el Señor era un maestro por excelencia y era tan práctico, el Señor Jesús era tan sencillo, que sus grandes lecciones las ilustraba con cosas familiares. Y en este caso utilizó la naturaleza para darnos 3 grandes lecciones de cómo vencer el estrés y la ansiedad. Y cuando usted lee este texto, usted se da cuenta que la palabra estrés y ansiedad se repite por lo menos unas 8 veces en este texto. Y el Señor constantemente repite: no te preocupes. Consejo número 1. Él da 3 ejemplos de la naturaleza. En versículo 26, Él dice: mira, para que no te afanes en la vida, no te estreses y no vivas tan preocupado, mira a las aves del ¿qué? Del cielo. ¿Qué lección podemos sacar de las aves del cielo para no preocuparnos nosotros? El Señor dice: oye, ellas ni siembran, ni juntan en granero. Lo que está diciendo es: ellas no saben si mañana va a haber ¿qué cosa? Comida. ¿Alguna vez usted ha visto un ave preocupada, hermano? Porque mañana no hay comida. ¿Verdad que no? Las aves cada mañana se levantan como tristes o cantando. Cantando. su instinto natural les hace eso. Pero el Señor está diciendo, si las aves que no saben si mañana tienen o no alimento, no se preocupan, sino que vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿Quién es el encargado de alimentar las aves? ¿Los hombres o Dios? Es Dios. Sin embargo, ellas no se quedan en el nido con el pico abierto esperando que el grano le caiga. El Señor aquí no está diciendo que no trabajes, porque si bien Él dice, las aves no trabajan, pero yo las alimento, Él no está queriendo decir, no trabajes que yo te voy a alimentar. Eso lo hacía con los israelitas, que les mandaba maná de mañana y de tarde. Lo que el Señor está diciendo aquí es lo siguiente. Incluso cuando usted lee a Elena White, ella dice que ningún animal trabaja más duro que las aves, sobre todo cuando tienen los pichones para alimentar. Porque buscarle comida a esos animalitos y esos animales que sí comen. ¿Usted alguna vez ha visto pichones de paloma o de tórtola o de animalitos así? Que eso pasan todo el día con el piquito y esperando que la mamá le traiga para comer. Así que si hay un animal que trabaja para alimentar a sus hijos son las aves. Así que el Señor está diciendo aquí, no. Para que tú te estreses, no tienes que estar inactivo. Tú tienes que estar ¿cómo? Activo. Pero, ¿cuál es el problema entonces? Que las aves salen a buscar y en su búsqueda Dios les provee. El Señor no aprueba la pereza de un cristiano. En esta vida, hermanos, después que el pecado entró, tenemos que sudar. Hay que trabajar. Porque el que no trabaje, dice el apóstol Pablo, que no coma. Y hay mucha gente que critica, aquí tú tienes dos trabajos, que... El problema no es tener dos trabajos. El problema está en cuando tú conviertes a los dos trabajos en lo más importante y te olvidas del Señor. Por eso el Señor dice, no acumules tesoros en la tierra, porque donde está el tesoro, allí estará tu corazón. Escúchame, nunca es sabio, nunca es correcto reemplazar a Dios por un bendito trabajo. ¿Saben por qué? Porque el Señor dice, esas cosas viene el orín, el ladrón y se las lleva. Si tu esperanza, si tu confianza está en eso, está cerrado. Tu confianza tiene que estar ¿dónde? En el Señor Jesús. Trabaja todo lo que puedas, consigue todo lo que puedas, todo lo que te venga a la mano al hacer, todo lo que te venga. ¿Cómo es que dice el proverbio? Todo lo que te venga a tu mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas, pero nunca conviertas eso como lo más importante en tu vida. Segundo consejo que el Señor nos da. ¿Quién de vosotros, por más que se preocupe, podrá añadir un codo a su qué? A su estatura. ¿De quién depende el crecimiento de uno? ¿Usted se preocupa algún día por crecer? A mí me hubiese gustado crecer un poquito más. Pero el crecimiento no depende de nosotros, ¿depende de quién? De Dios. Usted nota lo que el Señor está diciendo aquí. En el primer particular, Él dice, ningún ser humano alimenta a las aves, yo las alimento. Y en el segundo caso también es similar, ninguno se preocupa, ¿por qué? Por crecer, ¿el crecimiento lo da quién? Lo da el Señor. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí el Señor? Que la preocupación es completamente inútil. Por más que te preocupes, nunca podrás añadir un codo a tu estatura. Escucha bien lo que te voy a decir. si tu esposo no es adventista. ¿Cuántas hermanas tienen esposos no adventistas aquí? ¿Puede levantar su mano? Muy bien. ¿Cuántos hermanos tienen hijos fuera de la iglesia? Imagínense. Yo te digo una cosa. Por más que tú te preocupes en traerlo a la iglesia, ¿tú crees que lo puedes hacer? Lo que el Señor está diciendo es, la preocupación es completamente ¿qué? Inútil. Nunca lo vas a traer por tus fuerzas. Déjalo en las manos del Señor. Si tienes un hijo que es homosexual, por más que te preocupes en cambiar ese muchacho, lo puedes cambiar. El problema, hermanos, es que a veces nosotros queremos jugar el papel de Dios y queremos ayudar al Señor. Si tienes una deuda financiera, por más que te desesperes, ¿tú crees que podrás solucionar tu problema financiero? Y alguien dijo algo muy sabio alguna vez. Preocúpate por lo que tenga solución. Pero por lo que no tiene solución, ¿para qué preocuparnos? Y el tercero y último consejo. Él dice, mira a los lirios del campo. ¿Cómo crecen sin fatigarse ni hilar? Y el Señor dice, miren, ni Salomón con toda la gloria se vistió como uno de ellos. ¿Quién viste a la hierba del campo? Es Dios. Usted nota que en los tres ejemplos que él saca de la naturaleza, siempre enfatiza el mismo principio. Él siempre dice, no es el hombre el causante de esto, sino solo ¿a quién? El Señor. Lo que está el Señor queriendo decir, hermanos, es que nosotros tenemos que aprender a poner lo primero en primer lugar. No podemos afanarnos por cosas que nosotros no podemos hacer. Si tú tienes un pecado oculto que te está atormentando la vida, no te afanes por tu fuerza en dejarlo, déjalo en las manos del Señor. Si tu esposa te trata maluco, te trata feo, con palabras horribles, no trates de cambiarla, porque por más que te afanes, tú no lo puedes hacer. ¿Quién la puede cambiar? Es el Señor. El problema es que uno se desenfoca de Dios y uno quiere cambiarla por la fuerza. Pero el mal carácter de la persona, de la esposa, no depende, el cambio no está en el hombre ni en el esposo, por más detallista que tú seas, el único que puede cambiar ese mal carácter es el Señor. Por eso Él dice, busquen primero el reino de Dios. Y todas estas cosas, dice el Señor, vendrán por consecuencia, por resultado. Hay algo más triste que el Señor dice en este caso. ¿Para quién debería ser la preocupación, hermanos? ¿Para qué tipo de persona debería ser la preocupación? Yo te pregunto. El Señor dice el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. ¿Para quién debería ser la preocupación según este texto, dice el Señor? ¿Para quién? Para los gentiles. ¿Para quiénes son los gentiles hoy día? las personas que no conocen de quién? Del Señor. ¿Por qué? ¿Tiene lógica esto o no tiene lógica? Lo que el Señor está diciendo es, si tú dices creer en Dios, si tú dices confiar en mí, ¿para qué te preocupas? El que debería estar preocupado es la persona que no confía ni cree en Dios. Porque la persona que no confía y que no cree en el Señor, cuando llega un problema a su vida, ¿en quién se refugia? ¿En quién se refugia? ¿Por qué ves las cantinas llenas de personas borrachas cuando tienen un problema grande? ¿En quién se refugia? En el ron. Pero la persona, el cristiano que dice confiar en el Señor, cuando venga un problema grande en tu vida, tú tienes que depositar tu confianza ¿en quién, hermano? En Cristo Jesús. Nosotros no tenemos razones para estar preocupados. Y dice Elena White que si creyésemos plenamente esto, toda ansiedad indebida desaparecería. Si creyésemos plenamente esto, dice ella, toda ansiedad indebida desaparecería. La grande diferencia entre el cristiano y el no cristiano no es que no vengan problemas. La diferencia es cómo enfrentamos los problemas. Y es que cuando este viene a la vida, el cristiano lo deposita en los hombros del Señor. Y el Señor hace la invitación, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo les daré, ¿qué cosa? Descanso. Lo que está diciendo es, les daré paz, confianza. Que aunque aparentemente las cosas no salen bien, pero no te preocupes que yo tengo el control. Mira, antes de yo hace 4 meses vivo en este país. Y yo demoré 2 meses buscando mis pasajes. Yo gradué en noviembre pasado. Tuve 6 meses sabáticos de descanso, porque uno, te sabe, unos 5 años de lucha en la universidad, entonces uno quiere tomarse cierta vacación. Y yo demoré 6 meses allí en Colombia porque tenía planes de viajar. Entonces cuando el tiempo se dio, yo no estaba trabajando y comencé a orar al Señor por los pasajes. Esos pasajes son muy costosos. En Colombia, en peso colombiano son más o menos 2 millones de pesos. Eso en dinero, en dólar, son unos $700 más o menos. Así que para uno que no está trabajando y conseguir $700, eso es bien difícil. Hermanos, y yo comencé a orar y a tocar puertas. Un día, yo me metí a internet y apareció un aviso. Préstamos fáciles y rápidos. En una hora te damos el sí o el no. Solamente llena el formulario y nosotros nos comunicaremos contigo. Así que yo, como necesitaba dinero y vi ese anuncio tan atractivo, yo dije, vamos a ver qué pasa aquí. Llené el formulario, se comunicaron conmigo, me dijeron, mira, tu capacidad económica es hasta 4 millones. Yo necesitaba 2. Así que yo dije, bueno, 4 millones. Entonces me dijeron, saca tu copia de cédula, envíala a este correo, llena el formulario, lo escaneas y lo manda firmado. Así que yo estaba tan contento, yo dije, bueno, aquí el Señor me contestó la oración, ¿verdad? Como a los 15 minutos me dice, mira, tu crédito está aprobado, 4 millones de pesos. Solamente que tienes que consignar 200 mil pesos a este número de cuenta que te vamos a dar. Y entonces yo le dije a la señora, bueno, pero yo no entiendo, si yo no tengo ningún peso y yo estoy buscando dinero para mis pasajes o un préstamo, ¿cómo ustedes van a pedir dinero a mí si yo lo que necesito es dinero? Ella me dijo, no te preocupes, porque el dinero te lo vamos a reembolsar con el préstamo, de manera que te vamos a dar los 4 millones más los 200 que ahorita vas a consignar. Me convenció. Y yo consigné 200. Llamé a mi mamá y le dije, mami, préstame 200 mil pesos enseguida porque me van a hacer un préstamo. Presté los 200, mi mamá me mandó. A la media hora, me llama la muchacha y me dice, mira, es que hubo un problema en el sistema y entonces necesitamos que consignes 200 mil pesos más. Yo tenía mi computadora, la alquilé, tomé los 200 y los consigné, 400 mil pesos. Como a la media hora me llaman, tiene que consignar 200 mil pesos más. Para resumirle la historia, esa plática se perdió. Esa plática se perdió. Y yo que no tenía, ahora le debía 200 mil pesos a mi mamá, ahora tenía mi computadora empeñada con 200 mil pesos para sacar y necesitando plata para viajar para acá. Y yo más aburrido y yo comencé a orar al Señor y le dije, bueno, Señor, yo no tengo más en quien confiar. Los hombres me fallaron. Allí entendí el texto bíblico que dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Pero también dice que bienaventurado el que pone su confianza en el Señor. En esa semana yo tuve un sueño. Yo soñé que yo me estaba ahogando, desesperado en el río. Y de repente aparece, ¿conocen ustedes el cocodrilo? Aparece un cocodrilo gigante. Y ese animal sale y me sumerge en el agua. Y yo tenía miedo porque yo pensé que el cocodrilo me iba a comer entero, imagínense. Pero un animal impresionante, grandísimo. Pero resulta que yo salí en la cabeza de él. Y él de repente me comenzó a llevar a la otra orilla. Y cuando me llevó a la otra orilla, me lanzó. Y cuando me lanzó, el cocodrilo me habla y me dice, yo soy Jesús. ¿Y saben qué pasó a la semana siguiente? Me hicieron una invitación para que vengas a tener una campaña en Bucaramanga. Y yo fui a Bucaramanga en esa semana, toda la semana predicando. Y en esa semana de conferencias, yo conocí a una persona que no era adventista. Él tenía tiene una microempresa de hacer traperos para lavar pisos. Y ese hombre me tomó tanto aprecio en esa semana que me dice, porque yo les conté el testimonio de que yo quería viajar para Estados Unidos. Entonces me dice él, ¿cuánto tú necesitas para viajar? Yo le dije, mira, necesito 2 millones de pesos para viajar. Y él me dijo, ¿por qué no me habías dicho antes? Yo le dije, hermano, usted ni siquiera es adventista, a mí me da pena, yo apenas te conozco en esta semana. Él me dice, no te preocupes, toma tus 2 millones de pesos y vete. Hoy entiendo que el Señor me permitió tener esa semana de conferencia porque allí estaba la bendición para mí. Cuando yo puse mi confianza en el Señor nunca defrauda a los que confían en Él. Pero cuando puse mi confianza en el hombre me falló. El hombre falla. Y lo que el Señor está diciendo es en este texto, tú quieres abandonar el estrés, la preocupación, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo quiero invitarte en esta noche a que pongas tu confianza en el Señor. No importa lo que pase. No te vayas a trabajar sin antes buscar primero el reino de Dios y su justicia. No cometas la locura de salir de sonor celular y esta tarde y allá me olvido, me acuerdo del Señor allá en el trabajo. No cometas la locura. Búscalo primero a Él. Que cuando tú lo buscas primero a Él, entonces tú lo demás lo tienes asegurado, asegurado. Yo quiero invitar para finalizar que cantemos A Jesús se entrega todo. Es un himno precioso, yo creo que ustedes lo conocen. A Jesús se entrega todo. Y el himno dice, el sol no sale todos los días, ¿verdad? ¿Cómo que dice? Vamos a cantarlo mejor, a mí se me olvidó. Yo quiero que vamos a colocarnos de pies y vamos a proyectarlo aquí cantado, por favor. Vamos a cantar este himno para finalizar entonces. A Jesús se entrega todo. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta. Es precioso ese himno.
Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo. Se entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús se entrega todo, y la tristeza y gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo. Me cante aún en medio del dolor. A Jesús se entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús se entrega todo, y la tristeza y gozo cambiará.
¿Quieres orar, por favor?
Hermanos, inclinamos nuestro rostro. Padre maravilloso, que tú moras a la altura de los cielos, te agradecemos, Señor, inmensamente, de todo corazón, Señor. Así, pecadores como somos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque este mensaje, Señor, ha llegado a lo profundo de mi corazón y seguro también de mis hermanos. Querido Padre, humildemente te pedimos, por favor, que nos des tu bendición en esta noche, Señor. Padre Santo, ahora, Señor, que nos vamos a retirarnos, Señor, no te vayas, Señor, de nuestros corazones. Quédate con nosotros. Y a tu siervo, tu hijo que has traído, Señor, cuídale por el camino, Señor, y llévale con bien a su destino final. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu mensaje que calma nuestra sed. Querido Señor, Ahora que nosotros hemos aprendido, Señor, este mensaje, que no perdamos de vista, Señor, sino que sabemos que mantengamos, Señor, esta reflexión en nuestros corazones. Amante Padre, te agradecemos inmensamente por tu palabra, Señor, que nos da aliento, nos muestras el camino, nos fortaleces para seguir adelante en estos tiempos que nos tocó vivir. Amante Padre, gracias, Señor, de todo corazón. Todas estas cosas te lo pedimos porque confiamos en tu único Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Señor.